bicicleta y la filosofía serán los mejores amigos que podrás encontrar para conocer nuevos lugares. Acompaña a Juan Orestes en sus viajes físicos a través de sus cartas, y Andrés, Luis y Liliana, que te llevarán con una cadena, un manubrio y un par de pedales a recorrer el mundo de las ideas. El ser se ve mejor en bicicleta es un paseo a través de tus orejas, donde la filosofía será tu cómplice para buscar las más bellas vistas del mundo. El ser se ve mejor en bicicleta. Jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.
Hola, muy buenas tardes, querido público del Ser se ve mejor en bicicleta. Esa es nuestra nueva música bienvenida. A ver, otra vez, por favor, para que nos reconozcan. Bueno, el día de hoy, fíjense que el tema muy adecuado para esta tontería que acabamos de hacer, porque el tema es la embriaguez. Pero antes incluso de saludar a Luis y Andrés, que se encuentran aquí conmigo, queremos dedicarle este programa a Arturo. Arturo es un alumno de la UP, exalumno de uno de los presentes aquí de Luis, y queremos con mucho cariño dedicarle este programa.
Ay, con una gran efusividad sospechosa también, le dedicamos el programa a Arturo.
Y ahora sí, hola Andrés, hola Luis, ¿cómo están?
Hola Liluz, bien, bien.
Pues, ¿qué les parece si empezamos con la carta de Juan Orestes?
Sí, la carta dice, Liluz, hay personas que solo me caen bien cuando están ebrias. Bueno, no ahogados, pero sí flamas, saca los chicles, happies. Es como una dulce nubilación que me entrega la mejor versión de ellos. Quizás exagero, no sé. Algunas veces pienso que la sobriedad está sobrevaluada, o por lo menos que a algunas personas no les sienta bien. Y ya, hasta ahí la carta.
Pues, ¿qué les parece? Yo también tengo amiguitos que a los que no les sienta bien eso de la sobriedad.
Es como un gran insulto en el fondo, ¿no?
Pues sí, sí, porque en realidad es algo así como solamente eres simpático cuando no estás en tus cinco sentidos.
Eres mejor persona cuando estás ebrio.
Ajá. O sea, sería algo así como tu yo más como oficial, no oficial, ¿no?
Sí, tu yo oficial,
como,
ándale.
Tu verdadera natural, como tu verdadero yo. Tú, cuando eres tú mismo en serio, eres desagradable, nos gustas tú cuando no eres tú, ¿no? Eso es como
pero también,
una forma de menosprecio.
Pero también la premisa para menospreciar a alguien así tendría que ser que pensáramos que el yo oficial de alguien es el yo sobrio, ¿no? Y que tú eres verdaderamente tú cuando estás sobrio. Porque también habría gentes que podrían pensar, y hay dichos populares que dicen que cuando verdaderamente eres tú es cuando estás como...
Ajá, como dice ese dicho de los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no?
Ajá.
O sea, es decir, tienes una opinión sincera respecto del mundo cuando estás embriagado.
Ajá, o una cosa también a nivel así como artista, decir que mi yo más genial, cuando en realidad estoy como conectado con, no sé, con mis pasiones o con lo que sea, es cuando estoy medio nubilado por una droga o por el alcohol. Entonces, bueno, supongo que volvamos a hablar de eso en algún punto.
Sí, pues sí, claro, ¿no? Porque justo es muy interesante eso que mencionas, porque justamente, claro, o sea, nosotros entendemos la embriaguez como una especie de como cuestión recreativa o cuestión viciosa, una cuestión de algún modo disfuncional, ¿no?
Quizá. Ajá.
Pero esto es una, digamos, una característica quizá más de los tiempos modernos, pero no es algo que ha sido, digamos, de esa forma durante toda la historia, ¿no? Quiero decir, en algunos contextos de un mundo más antiguo que el nuestro, el estado de embriaguez muchas veces tenía una cuestión como ritual o religiosa, ¿no?
Sí, lo que claro, alguna vez hablábamos... No era algo así como un estado deplorable, sino todo lo contrario.
Algo así, ¿no? En algunos contextos, ¿no? Porque, o sea, borrachos, mala copa y viciosos siempre ha habido, ¿no?
Ajá.
Pero más bien, por ejemplo, lo que hablábamos con en el programa de los sueños que pensábamos, que en algún momento se pensó, ¿no? O se llevó a pensar que los sueños eran una, como una conexión con lo otro, con la trascendencia, no sé.
Ajá.
Y de forma semejante, en algunos contextos, se pensó lo mismo de estados de embriaguez, ¿no? Estados alterados por alguna droga.
Sí.
Sin ir más lejos, hay un... No recuerdo los nombres de... Pero hay un ¿cómo se llama? Un botánico y un filólogo una vez se asociaron y escribieron un... Para hacer una investigación sobre las drogas en la antigua Grecia.
Ajá.
Y llegaron como a esbozar la hipótesis que justamente Platón, el libro 7 de la República, donde Platón habla del mito de la caverna, de esto de salir a la verdad, era justamente una metáfora que hablaba de la embriaguez, ¿no? Justamente de consumir ciertas drogas para salir como de la...
Qué interesante. A ver, querido público, nada más le recordamos que trata el mito de la caverna, ¿no? Dice, bueno...
Ah, por supuesto.
¿Cómo?
Sí, no, claro, no, eso
dilo,
nos
dilo.
Faltó.
Lo digo. bueno, ahí Platón, lo que dice es que, bueno, están... unos tipos, digamos, ahí encadenados, solamente ven hacia una pared y lo que ven son sombras porque atrás de ellos hay fuego y nada más ven como sombras de otros hombres que están pasando, etcétera. Entonces, el punto es que una vez que uno de los que está ahí en la caverna se desencadena y sale, pues se da cuenta de la realidad, ¿no? Por así decirlo, de que no está... De que ese mundo que hemos visto todo el tiempo, que son sombras, en realidad no son sombras. Se da cuenta que lo que vemos no es la verdad, sino la sombra de la verdad, por
las
así decirlo.
Las apariencias.
Decir. ¿No? Exactamente, lo que estamos viendo son apariencias.
Sí.
¿No?
Y vale la pena decir que, o sea, quizá lo que más se populariza de Platón es esta idea de los dos mundos, aunque creo que propiamente él nunca lo dijo, más bien es como una interpretación aristotélica de que literalmente habría como un mundo de apariencias que sería el nuestro, y otro mundo como supralunar, en donde están como las ideas perfectas de las cosas, y esto es como una especie de participación de segundo grado de esas ideas perfectas.
Así es, este mundo sensible son las sombras de ese mundo de las ideas perfectas, ¿no?
Y de lo que se trata es como de alcanzar las ideas, ¿no? Y superar este mundo de sombras.
Bueno, y entonces de lo que decías, Andrés, entonces, ¿cómo se toma esto?
Ya me acordé, ¿no? Se llama Albert Hofmann, el como químico botánico que escribe este libro que se llama Camino a Eleusis. Pues entonces el salir, desprenderse de la atadura, las apariencias, estar solo viendo las sombras, es una cuestión iniciática, se debe entender a la luz de una especie de rito religioso, una religión mistérica en la que participas, se te revela, digamos, la verdad en un estado de conciencia alterado, con criterios epistémicos, digamos, no convencionales, cosas así.
O sea, digamos que el señor de la caverna que digamos que salió, ¿sería aquel que recibió esa droga?
Algo así.
Ok, perfecto.
Exactamente.
Por cierto, escuchen la canción de Ven Claridad de Menudo, que yo creo que es como, bueno, tiene un antecedente platónico.
Así es, una
sobre
cita.
Todo en el mito de la caverna, ¿no?
Claro. Y bueno, esto era, o sea, todo esto era parte de un mundo que ya no existe, ¿no? En el que las religiones mistéricas eran como una parte fuerte, elemental de la cultura y las drogas tienen este carácter sagrado. Pero obviamente eso ya pues es historia. Entonces, ahí viene justo lo que hacemos en nuestro mundo moderno con las drogas, ¿no? Porque ya, o sea, obviamente no pueden tener el carácter sagrado. Sería muy difícil pensar, o sería muy pretencioso, o muy vano, o muy como clichéesco decir así como yo solo me drogo para conectarme con él.
Sí, bueno, porque finalmente la gente, por ejemplo, que va a consumir hongos y peyote, etcétera, pues no lo hace realmente por un sentido religioso, ¿no? Sino que es más un poco como recrear ese ritual religioso que se tenía en algunos pueblos, pero ya por una cuestión de diversión, de vivir la experiencia, ¿no?
Aunque yo, paréntesis, supongo que en el segundo segmento, comentando algo acerca del cristianismo, podría como decir algo que parecería contradecir esta idea, pero mejor terminar esa exposición.
Ok,
porque,
bien, haz venga. Comercial para que se sí. queden con nosotros.
Sí, claro, ajá. Por favor. Bueno, entonces, A ver, eso ya no existe, ¿no? Ahora es una, en el mejor de los casos, una cuestión recreativa, y lo cierto es que es una cuestión, en cualquier contexto, peligrosa, ¿no? Porque las drogas para nosotros son una cuestión relacionada, digamos, con conductas muy disfuncionales. Es decir, o sea, si consumes drogas tienes un problema, etcétera, ¿no? Y esto en parte es verdad, pero justamente entonces el enfoque tradicional es decir, como son problemáticas hay que prohibirlas. Uh-huh. Pero eso es como un, a ver, o sea, el problema es este, ¿no? O sea, en 40 años de prohibición no ha bajado el consumo de drogas, ¿no? Es una, pueden ver la encuesta nacional sobre las adicciones en México y es impresionante, ¿no? Cómo ha subido el consumo. Entonces,
o sea, podría ser que hasta se haya popularizado mucho más, ¿no?
Puede ser, ¿no? Esto que lo prohibido tiene, o sea, se vuelve atractivo por algún. Pero claro, entonces, el punto es que si nos ponemos a pensar qué hacemos con las drogas en nuestro tiempo, ¿no? Para los antiguos era esto, para nosotros es una cuestión disfuncional y que hay que prohibir, pero si eso no sirve porque no ha bajado el consumo, la pregunta entonces es qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y obviamente la solución sería como despenalizar como su consumo, más o menos producción, al menos de algunas drogas, ¿no? Pero, y esto es complicado porque se plantea como un dilema, es decir, si despenalizamos las drogas, se acaba la guerra.
Ajá.
Pero, si despenalizamos las drogas, sacrificamos a una buena parte de la población, ¿no?
Ajá, y por otro lado también, o sea, sacrificar una parte de la población y también que el sistema de salud tiene que asumir como los riesgos que pueda traer, claro. Pueden traer las adicciones, claro. A estas personas, ¿no?
Claro, ¿no? Ah, bueno, eso sería como parte del enfoque, ¿no? Que en vez de ser una cuestión de salud, de seguridad, se vuelve una cuestión de salud pública, ¿no?
Ajá.
Pero eso sería más o menos conveniente porque o sea, la cantidad de recursos y como capital humano, por así decirlo, que se invierte a la guerra es altísimo, ¿no? O sea, sería nada más en reencauzar otra cosa. Pero el dilema fuerte creo es justo ese, ¿no? Que sería, o sea, habría que sacrificar como una generación, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Pero parece, tengo entendido que eso es un falso dilema en el sentido que parece que despenalizar las drogas no aumenta significativamente el consumo de estas, ¿no? De esto se sabe poco porque en casi todo el mundo están penalizadas, pero en los pocos países donde han cambiado las políticas, en torno a estas cuestiones.
O sea, en donde están permitidas, ajá, las drogas.
O donde hay más
no
permisividad.
No ha subido el consumo.
O sea, sube porque en todo el mundo sube el consumo, ¿no? O sea, estoy pensando en drogas blandas como la marihuana. Entonces,
ajá.
Año con año sube el consumo. O sea, no baja en ningún lugar. Entonces, o sea, sí sube, pero no sube, digamos, más de lo que se puede predecir que iba a subir sin la despenalización, ¿no? Y al contrario, lo que parece es que sí baja, en los lugares donde despenalizan las drogas duras, baja un poco el consumo de drogas fuertes, como heroína, cosas así.
¿Y a qué se verá? O sea, ¿será que también el narcotráfico le hace buena publicidad a sus drogas? ¿Hace gente adicta un poco a la fuerza o qué? A ver, o sea, digo, lo digo porque, a ver, por supuesto que a un narcotraficante le convendría que nos droguemos más, ¿no? O que, ajá, haya más gente que se droga.
Ajá, ajá.
Entonces, claro, si se permite de algún modo la droga, o sea, si la droga se legaliza, al gobierno tampoco le conviene hacerle publicidad a la droga, es decir, también que nos droguemos más.
Ah,
no,
¿no? Claro que no, porque esa es la diferencia como entre despenalizar algo,
ajá,
y legitimizarlo, es decir, hacerlo como algo valioso, bueno, que supone un valor que aceptamos socialmente, ¿no?
Pero el punto es, y si actualmente está aumentando el consumo de drogas porque no se ha legalizado, ¿es por esto, o sea, porque el narcotráfico hace como su trabajo de publicidad?
Yo creo que eso responde a una cuestión moral mucho más fuerte, que habría que pensar bien cómo responderla, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué alguien quiere cambiarse de frecuencia, no? ¿Por qué alguien como que no le basta,
ajá,
esta realidad? ¿Por qué a la gente no le basta como esta realidad, esta vida para vivir y ser feliz? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? O sea, cualquiera que haya dado clase en una prepa lo sabe, ¿no? O sea, como los chicos hoy en día, consumen muchísimas drogas. Entonces la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿por qué, qué necesidad mm-hmm. tienen de hacer eso? Y claro, es una cuestión como fuerte, en parte es como por ser como miserable, pero ¿por qué eres miserable? Y bueno, eso ya es como una cuestión que nos llevaría a otras, muchas otras cuestiones.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que no es una cuestión, así como le dices, de hoy en día. O sea, yo creo que en nuestros tiempos de prepa y en los tiempos de prepa de nuestros papás existían algunas maneras de salirse de la realidad. Es decir, esta necesidad de embriagarse, uh-huh. de ir como una pequeña realidad un poco cambiada, un poco uh-huh. más mágica, más deprimente, más feliz, no lo sé. Uh-huh. Y pues sí habría que preguntarse eso, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué es lo que nos mueve como a cambiar en ese estado? Claro. ¿Pero qué les parece? Seguimos platicando de esto ahorita después de la primera canción. ¿Qué canción vamos a ponerles, Andrés?
Ah, les vamos a dejar esta canción de Bob Dylan que se llama Rainy Day Woman.
Ah. Ok, ahora regresamos.
They said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking on the street. They'll stone
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Bien, entonces ya para concluir este tema, la cuestión es, la pregunta es, ¿cuál debe ser el papel de la embriaguez y de las drogas que consideramos ilegales, que son ilegales, en nuestro mundo, en la cultura de hoy en día, en nuestro mundo moderno? Entonces, habría que decir, esa beta religiosa, como una apertura a lo otro, a la trascendencia, ya está como...
agotada.
Imposibilitada de alguna forma. La vía de la penalización no ha funcionado porque no ha bajado el consumo. Parece que es un falso dilema el decir, o acaba la guerra, si acaba la guerra sacrificamos una generación, y si no sacrificamos a la generación, o salvamos a las generaciones pero sigue la guerra, es un falso dilema, ¿no? Porque no parece que no aumenta el consumo, entonces no se sacrifica ninguna generación y si acabas con una guerra como interminable, totalmente estúpida y que ya se ha cobrado muchas vidas inocentes, y entonces eso sería, ¿no? O sea, más bien tenemos que pensar como en la prevención, en tratarlo como una cuestión de salud, etcétera, ¿no? En una sociedad como que democrática como la nuestra, que privilegiamos la libertad de los individuos, ese sería como el camino más plausible, ¿no? Claro, los pormenores, las regulaciones que tendría que tener ese mercado y si es viable, si no se puede en Estados Unidos antes, todo eso son cuestiones técnicas que por el momento nos rebasan, pero al menos nos podemos concluir que si alguien quisiera todavía estar a favor de la prohibición, se las tiene que ver negras con unos argumentos muy sólidos, ¿no? Porque, si no ha servido a su propuesta, tiene que justificarla de una manera, como eficiente, veraz, ¿no? Y eso es muy difícil, muy difícil.
Oye, Andrés, si tú tuvieras una...
Sobre todo porque el Estado no es nadie para prohibir a un individuo qué drogas debe consumir, ¿no? Claro que te debe prohibir que por estar en estado de embriaguez dañes a los demás, ¿no? Pero que se meta como en tu vida y te diga qué puedes y qué no puedes, eso es como totalmente inaceptable.
Sí. Oye, si tú tuvieras una cría, un cachorro humano... y te preguntara tu opinión acerca de su consumo de drogas. Pensemos en, por ejemplo, en esta cosa, en la marihuana, por ejemplo. ¿Cuál sería tu consejo para un... o cuál sería tu respuesta paternal a este niño, no sé, cómo le pondrías, Nicodemo, quizás, como sea, de 14, 15 años?
¿Quién sabe? Habría... Bueno, lo ideal sería decirle la verdad, ¿no? Decirle, a ver, puede que te guste mucho. Son sustancias que generan muchísimo placer, por eso la gente las consume en cantidades industriales. La verdad, se ha dicho, te puede gustar, pero puede tener costos, ¿no? Puede que te salgas con la tuya, pero los costos pueden ser impagables, ¿no? Que pierdas como tu voluntad, tu capacidad de decidir, cosas de ese tipo, ¿no? Que te esclavices, que sea un placer no sustentable y que acabes sufriendo más. Esa sería como la respuesta.
¿Lo dejarías fumar en tu casa, por ejemplo?
No tengo ni idea, no sé.
Ok, pues habrá que pensarlo. Oye, pero bueno, con estas últimas cosas que comentabas acerca de la beta inaccesible o agotada de la ebriedad con respecto a cuestiones divinas, yo más que como un argumento tenía como una nota, un par de notas acerca de la ebriedad. La primera, quería pensar en esto de... Según yo, me gustó mucho esta película de novela de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el...?
Aronofsky.
Ándale. Que para los que no la han visto, supongo que medio conocen como el mito de Noé. Y el asunto es que lo que le aumenta al director en esa... Bueno, entre muchas cosas, en esa película es que Noé, para contactarse o para, digamos, recibir bien el mensaje de Dios, se tiene que tomar un té extraño que le da a su abuelo para, digamos, ponerse en contacto con el mensaje de la divinidad.
Sí, es cierto.
O sea, eso me pareció muy pertinente porque era como algo...
Es un buen ejemplo de lo que decíamos hace rato, claro.
Y ahora, quizá el modo sutil en el que pervive ese tipo de contacto con la divinidad, que si bien ya nadie o pocas personas, o quién sabe, dirían que se nubilan su juicio para entrar en contacto con un ser superior, podríamos pensar que hay una manera muy refinada y metafórica de decir lo mismo dentro de ciertos ritos cristianos. Por ejemplo... el obvio que se me ocurre sería la comunión. Porque si lo pensamos, la metáfora que está detrás de eso es como sangre y vino. La transustanciación, esta idea de que el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten en la hostia y en el vino, es interesante porque a partir de ingerir tal vino, tal sangre, el humano promedio se envuelve de gracia. Una gracia es como un estado sublime que se le va acabando como poco a poco y tiene que ir una vez más, digamos, como por el refil constante. Entonces, como parece ser que hay cierta como... Hay una manera quizá bonita de dibujar las coordenadas del cristianismo diciendo que es como una especie de ebriedad también divina, así como los ebrios de Cristo, no sé cómo decirlo.
O sea, la gloria, digamos, el estar como bendecido es sí, un tipo de ebriedad.
Es un estado de éxtasis que
El estado de gloria.
Y es un estado de gracia. Ajá. Es un tipo de éxtasis que se cataliza ingiriendo una bebida, en específico vino, que por cierto es embriagante. Entonces, eso es interesante porque en cierta manera, o sea, si recordamos esta, la etimología de religión, esta religare, volver a unirnos con la divinidad, parece ser que sigue mediando un estupefaciente, ¿no? O en este caso, una sustancia embriagadora, que sería obviamente el vino. Entonces es muy bonita esa metáfora del cristianismo.
Más toda la parte química del cerebro, ¿no?
Ah, o sea, claro.
Una vez llegó a mis manos una revista de poesía, ¿no?
Ajá.
Entonces me acuerdo, había una poeta, no me acuerdo el nombre, una poeta católica surrealista, y un verso decía, vengo de comulgar y estoy en éxtasis.
Sí,
y
sí,
me
sí.
Me acuerdo de eso ahorita.
Es justamente lo que digo. Aparte, yo quizá mi milagro favorito de Jesús... Por cierto, que también es muy bonito que sea el primero, por lo menos el primero oficial, es el de convertir agua en vino. Así como de... O sea, según yo también, aunque quizás sea una cosa circunstancial y secundaria, a mí me parece como muy atractivo este énfasis que de vez en cuando la doctrina cristiana hace con el vino, la embriaguez y el éxtasis.
Claro, y si mal no recuerdo, creo que era una boda que ya llevaba como 3 días, ¿no?
Sí. O sea,
era una parranda como de pueblo, ¿no?
Así, sí,
como
sí, sí.
Son las bodas en Oaxaca que duran mucho tiempo.
Uh-huh. Eso, entonces,
padre.
Ahí, por ejemplo, ahí hay una
qué
nota.
Qué afortunados los novios, ¿no? Digo, porque el gasto que es.
Sí, o sea, además de que les hizo un aliviano económico, a mí sí me daría mucha curiosidad.
Pues un regalo de bodas, ¿no?
O sea, en teoría, el mejor vino que ha existido en el mundo será el que Jesús hizo, por así decirlo. O sea, el buque más delicioso. O sea, porque. O sea, sería interesante, ¿no? Porque si tenemos esta premisa de que bien que mal es como la figura divina instanciada en un hombre que hace vino, en teoría debería haber sido como el mejor vino producido, o sería pretencioso decir así el lema de un vino francés de mejor que el vino de las bodas de Cana. No sé si terminaría siendo herético.
Creo que sería un...
¿Súper herético o sería un gran...?
No, ay, ¿por qué?
Sí,
a
¿no?
ver, aparte ten en cuenta una cosa, mira, yo no sé si en los tiempos de Cristo todavía, pero por ejemplo cuando leemos el banquete de Platón o cosas así, a ver, los griegos no se tomaban el vino puro, lo diluían. De hecho, como que había un anfitrión de vino, por así decirlo, y ese era el encargado de ir sirviendo el vino y de diluirlo, digamos, como a la medida necesaria en cada situación. Es decir, o sea, tenían que empezar igual con un vino muy diluido, muy suavecito, y poco a poco se iba bajando la cantidad de agua. Entonces, yo no sé si en los tiempos de Cristo también se acostumbrara a hacer eso. O sea, por un lado, la gente se emborracha menos. Por otro lado, pues lo hace rendir muchísimo más.
Sí.
Entonces, yo no sé, o sea, digo, porque también parece una cosa terrible que el vino que hizo Cristo lo diluyeran, pues no manches, sí. ¿No?
Porque, esto,
porque es como, eso es herético para el vino, ¿no? O sea,
porque esta cuestión del vino como un producto de lujo y que admite una perfección inagotable en sus cualidades como... organolépticas, ¿cómo se dice? Bueno.
¿Enológicas?
Enológicas, no. No, es otra palabra que estoy pensando, ahorita les digo.
¿Químicas?
No.
Ay,
perdón. ¿Rojo? Relativo como a las sensaciones que produce. Bueno.
Okay.
El caso es que esto de vinos como cada vez más, como con propiedades cada vez más como sabrosas, por así decirlo, es una cuestión nueva, ¿no? Antes el vino era una cuestión de un alimento básico, ¿no? Que tenía que producirse como de la forma más, supongo, como más...
Práctica y...
Como práctica y eficiente, y pensando que eran como un mundo con bastante más carestía en muchos sentidos, ¿no? O sea, bueno, piensen por ejemplo que la, o sea, que no creo que la vid sea una planta de todo el año, ¿no? Entonces tienes que hacer como tu buena reserva de vino, etc. Entonces, o sea, si lo comparas con un vino de ahorita, es como comparar como un coche con una carroza o algo así.
Ah, bueno, a ver, y lo que es un hecho, por ejemplo, actualmente los enólogos sí lo van probando y ven que el pH y estas cosas que quizá en la antigüedad no tenían con tanta precisión. No sé, más si nos podemos ver que la química data del siglo XVIII, XIX en realidad, como tal, o sea, como la conocemos, pues sí. Seguramente no existía tampoco una enología muy sofisticada. Sí.
Organoléptica era la palabra que buscaba.
Ah, ok. Oh. Otra. ¿Y qué es eso?
Digamos, con las propiedades como como para la sensación que tiene.
Ah, ok, cosa. Perfecto.
Yo quería hacer una segunda nota acerca de la ebriedad, además de esta como de Cristo, el vino y la ebriedad, que... tiene que ver con la canción que voy a poner, ¿no? Que es de los Cadetes de Linares y se llama Flor de Capom. Entonces, ajá, o sea, es una gran canción y en una parte dice: Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, tengo tantas ganas de contigo platicar. Entonces, a lo que voy es que hay una sutil esquizofrenia interesante a la que todos nos enfrentamos cuando estamos ebrios. Porque no es solo que, no sé, como que se entorpezcan funciones básicas, como quizá un poco tartamudeo, un poco motricidad, sino que en el fondo tu juicio responde diferente a los estímulos y las premisas que tienes y, digamos, la opinión que tienes acerca de ciertas cosas, cuando las ve tu juicio, digamos así, nubilado por el alcohol, se modifica. Y eso parecería ser como, no tanto ser otra persona, pero sí cambiar muchísimo. Entonces, me acuerdo siempre de este ejemplo de un amigo, que obviamente no diré su nombre porque supongo que sería de mal gusto, me platicó que cada vez que se embriagaba tenía que esconder su celular. Y sus amigos ya sabían que le quitaban su celular cuando empezaba a ponerse como happy, porque inevitablemente y así metódicamente terminaba llamándole a una exnovia, que por cierto él ya tenía como novia, pero le hablaba a una exnovia. Entonces, digamos, sobrio, estaba totalmente, digamos, claro en sus sentimientos hacia su actual mujer. Pero ebrio, le llegaba una convicción distinta, tan así que no podía batallar con ella. Entonces, lo interesante, o sea, supongo que hay muchas maneras sencillas de disipar este dilema, pero una pregunta interesante que se podría hacerle es como, no sé, ¿a quién vale la pena hacerle más caso? ¿A mi yo? O a lo mejor es una pregunta súper tonta. ¿A mi yo ebrio? ¿O a mi yo sobrio? ¿O quién tiene más claro mi opinión acerca del mundo o acerca de ciertas cosas, por ejemplo?
Por ejemplo, el yo ebrio de algunas personas muchas veces es inmoral, ¿no? Porque, por ejemplo, los ebrios que quieren conducir, incluso cuando están ebrios, y que sobrios no lo harían, pero ya ebrios no pueden sopesar los peligros y los riesgos. No, yo manejo, yo puedo. Y matan a alguien, ¿no?
Sí.
Entonces, según yo, el yo ebrio suele ser como más patán.
Y cuando es el yo ebrio nostálgico, como en el caso de esta persona, así como de, mira, en el fondo, no sé, no quiero mi trabajo, en el fondo amo a otra persona y así.
Ah, bueno, también pueden salir a relucir como cosas muy...
No, a ver, o sea, es que yo creo que el punto es un equilibrio, ¿no? Porque muy ebrio yo creo que igual y como que el sujeto se pierde. Entonces, muy sobrio creo que también, ¿no? O sea,
¿muy sobrio?
sí, porque bueno, ahorita les hablaré de otro tipo de ebriedad, pero porque hablando de ebriedad alcohólica...
Puede estar ebrio de virtud, ¿no? Por ejemplo.
Ah, sí, es cierto, hay que citemos al gran Baudelaire que decía, hay que vivir ebrios de vino, de virtud o de poesía, pero hay que vivir ebrios para no sentir el peso del tiempo en nuestras espaldas. Entonces, el ser en bicicleta, por supuesto que suscribe esa opinión. Entonces, si bien no lleguen a la ebriedad inmoral de la que Andrés hable, por favor no se excedan en la sobriedad. Oye, qué terribles cosas estoy diciendo, pero la suscribo al final.
Muy bien, Luis, pero ¿por qué no ahora presentamos tu canción y vuelves a repetir ese fragmentito que acabas de decir antes de pasar a la canción?
Entonces, nos vamos con esta canción que se llama Flor de Capomo, de los Cadetes de Linares, que habla de un sujeto que cuando se pone como, se nubila un poco por el alcohol, piensa en una mujer y quiere platicar con ella. Los dejamos con los Cadetes de Linares.
Developers, 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 developers,
Ya estamos de regreso a El Ser se ve mejor en bicicleta.
Me lo contaron ayer. Las lenguas de doble filo. Perdón, es que me satirizaron aquí en el comercial de que parezco una especie de pseudo Paco Stanley diciendo poesía y me quise permitir esa estupidez. Pero bueno, yo solo quiero terminar.
Pero yo quería el fragmento otra vez.
A petición de Liliana diremos otra vez ese fragmento de la poesía de Baudelaire que habla de la ebriedad, que dice: hay que vivir ebrios de vino, de virtud o de poesía, pero hay que vivir ebrios para no sentir el peso del tiempo sobre nuestras espaldas. Entonces,
conclusión, hay que vivir ebrios de algo.
Sí. Ahora, yo nada más me gustaría concluir lo que decía con esta idea de que, por ejemplo, Andrés se preguntaba al principio del programa qué lugar podía tener la ebriedad, o incluso las drogas y los estupefacientes en un mundo actual. Lo que podemos tener claro también es que, en el caso específico del vino, del alcohol, en el fondo también es obviamente un lubricador social, por así decirlo. Y, por ejemplo, Octavio Paz tenía como esta tesis en El laberinto de la soledad, que el mexicano, que siempre como vive ensimismado y en cierto sentido perdido en el propio laberinto que su personalidad representa, se acerca al otro en la festividad y en la ebriedad. Y es muy común, y es casi un cliché, decir que un sujeto cuando está medio ebrio se acerca a sus seres queridos y hace explícito lo que siente por ellos. No le dice: ah, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, y de ahí vienen todas las satirizaciones de el ebrio cariñoso. Pero es cuando salimos de nosotros mismos y tenemos como cierto contacto con el otro a veces.
La droga que comúnmente se conoce como éxtasis justamente fue diseñada para eso, ¿no? O sea, antes de que se hiciera una droga como ilegal y pues como nociva, era como un tratamiento para terapias psiquiátricas o psicológicas, que lo que buscaban era, digamos, como que alguien tratara de perdonar a su padre, o sea, que alguien se quiera reconciliar con su padre, pero los sentimientos son demasiado intensos y demasiado agresivos. Entonces, para que el acercamiento sea como que fluya sin violencia, consumían esta droga que lo que hacía era poner a la gente como un estado de como de sentimientos muy como nobles, muy lindos, como a flor de piel, ¿no?
Oh, claro. Como una sublime buena onda, una jovialidad así de quiero a todos, una cosa así.
Sí, como una sensación de como amor y
amor
bondad
universal,
infinito,
órale.
Sí.
Sí, es un poco lo que digo, pero supongo que...
Ah, no, eso era solo sería, como el dato cultural del
sí,
día.
¿No? Sería excesivo utilizar el éxtasis para esas cosas quizás, porque...
Ah, no,
no por
no,
otra
no,
cosa,
no.
Porque causa más dolor que placer quizá en el fondo, pero bueno.
Y porque ahora es ilegal y es una cuestión
ilegal.
Muy difícil.
Sí, sí. Liliana, tú quieres decir algo acerca de un tipo de droga, ¿no? O algo así.
No de un tipo de droga, más bien yo quería hablar como de los tipos de ebriedad que existen, porque me parece bueno que ahorita, de manera muy clara en lo que va el programa, hemos mencionado sobre todo dos tipos de ebriedad, ¿no? Por un lado, el tipo de ebriedad que podríamos decir religiosa, que se refiere, sí, al consumo de ciertas sustancias o al paso de un estado, digamos, como un poco de trance, por así decirlo, que lo que presupone es la trascendencia humana, o sea, aunque sea una trascendencia de estado, un acercamiento a la divinidad. Y por otro lado también hemos mencionado la ebriedad, digamos, por diversión, ¿no? Creo yo que ambos tipos de ebriedad, y no sé ustedes qué opinan, tienen algo así como la parte buena, pero también la cruda, ¿no? O sea, toda ebriedad presupone una cruda. Y no creo que sea de otro modo. Es decir, incluso hasta la ebriedad religiosa, ¿no? Esa ebriedad que, ok, la tienes en ese momento, estás en tu momento de éxtasis, pero en el momento en el que lo pierdes, lo extrañas.
Te da el bajón.
Ajá, te da el bajón, literalmente. Y bueno, y existe otro tipo de ebriedad que a mí me gustaría subrayar, porque creo que es el tipo de ebriedad más bonito, y es incluso, yo me atrevería a decir algo así como el instinto de vida, ¿no? Un poco en contra del instinto de muerte que algunos filósofos subrayan. Más bien este es como el instinto de vida, que sería la ebriedad biológica, ¿no? O la ebriedad amorosa. Esto de la ebriedad biológica o amorosa tiene una explicación fisiológica, claramente. Y es que cuando, por ejemplo, una persona nos gusta, es más, cuando una persona nos simpatiza simplemente... tenemos como que, bueno, elevamos nuestro nivel de dopamina, ¿no? Y eso de algún modo nos va volviendo adictos a la convivencia con otras personas. O sea, alguien que le gusta a un fulano en la calle y luego lo conoce y convive con él o le cierra el ojo o lo que sea, genera cierta dopamina que con el tiempo le va provocando adicción. O sea, como cualquier alcohólico con el alcohol. Lo bonito es que esta sustancia, justamente el efecto que nos causa, pues es cierta embriaguez. O sea, nos emocionamos, andamos así como entusiasmados con la persona. Y por supuesto, este tipo de ebriedad, incluso lo que puede, digamos, como llegar a dar, son altos, shots de oxitocina, que eso, por ejemplo, ya se da cuando una mujer tiene un bebé o cuando una pareja tiene relaciones sexuales y se alcanza el orgasmo. Es otro tipo de ebriedad que es gracias a la secreción de la oxitocina, ¿no? Y eso, en teoría, es lo que biológicamente nos hace como generar estos lazos tan fuertes, ¿no? Porque lo que nos provoca es una ebriedad, o sea, una ebriedad como ninguna, que nos hace tender al otro, digamos, como con mayor necesidad. ¿Cómo la ven?
O pueden ser como relaciones y nexos como más pasajeros, ¿no?
Sí, o sea, claro, porque... ajá, pero esas generalmente claro. Son, o sea, lo que te provoca es dopamina, claro. Más que oxitocina. No,
porque estaba pensando en desde esta perspectiva, en los típicos adolescentes, ¿no? Que están como más enamorados del amor que de otra cosa.
Ajá.
O sea, que son como adictos a siempre tener como una especie de amorcito, aunque en realidad no quieran así el tipo sea o la tipa sea lo más desagradable y puedan prescindir de él o de ella así como con la mano en la cintura. Sería eso, ¿no? O sea, porque sí, claramente es un estado de embriaguez y es placentero, ¿no? En algún momento.
Oye, pero ¿sabes qué? Bueno, no sé, creo que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque yo creo que vivimos, o sea, no creo que solamente sea algo que se dé en los adolescentes.
No, yo pensé
creo que vivimos permanentemente enamorándonos o enamorados del amor muchas veces, justo quizá por esta adicción.
Ya.
Por esta adicción que te provoca de algún modo el tener deseo, el poder poseer un poquito, volverte adicto, y seguir siendo, o sea, y seguir teniendo tu droga todo el tiempo.
Aunque lo que sugiere Andrés es interesante, ¿no? Porque podríamos pensar que la adicción a la oxitocina que genera una relación amorosa, como toda adicción, se puede calificar de viciosa y puede tener sus contras. Es decir, a lo mejor es más aceptada socialmente la adicción a la oxitocina y a tener como todo el tiempo como un novio o una novia y tener como que siempre estar enamorado, pero quizá también en ciertos sentidos, como toda adicción, valdría la pena no consumirla todo el tiempo, digamos, porque es un poco lo que sugerías, ¿no? Que alguien podría tomar como las relaciones amorosas como una adicción que, o sea, el verso que decía hace rato como de Baudelaire tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que justifica la adicción a la cualquier cosa que genere ebriedad es como él dice el tiempo, ¿no? Y es como esta idea de la vida, que siempre estamos de despedida, la finitud así como irremediable. Entonces parecería ser que como para poder sobrellevar este extraño estado que consiste en estar vivos y estar de paso, tenemos que estar ebrios. Quizá el amor supongo que sería ese vicio como para, no sé si adormecernos o para entusiasmarnos mientras esto termina, digamos. Y así dicho, también es como extraño, ¿no? Decir que el amor termina siendo como una especie de vicio también.
Sí, por supuesto que es un vicio. De hecho...
Pero eso sería también como una visión, o sea, que claro que debe tener como un componente como neurológico, relativo a las hormonas, lo que sea, pero también sería una lectura un poco reduccionista del amor, ¿no? O sea como que no todo es
¿oxitocina?
No todo es como oxitocina y este amor como al amor o lo que sea, ¿no? O sea, habría como no sé, como una dimensión quizá más como fuerte, ¿no?
Pues sí puede tenerlo. O sea, por supuesto, esta es la explicación de algún modo biológica o
claro.
Fisiológica.
Sí, claro.
Pero bueno, también tiene que ver, por ejemplo, el entorno en el que estés, de quién claro. Te enamoras, la voluntad que tengas.
O no sé si Andrés habla así como de la donación al otro y esta idea de reflejarte en un yo, cosas así.
Lo puedes expresar como una jerga un poco menos cursi, ¿no?
Yo estaba pensando como en Levinas o algo así para no sentirme tan cursi.
Piensa, por ejemplo, en el no sé, o sea, como en como tradicionalmente se entiende desde una perspectiva como contractualista, ¿no? La institución del matrimonio y supuestamente es como una promesa que que es como indefinida, ¿no? O sea, trata como de ser algo que...
Claro,
que, pero... que se proyecte en el tiempo, o sea, y eso sería como también una cuestión más, este... O sea, ese proyecto más a largo plazo, como de... Como tratando de que dure, sería, este... Como distinto a lo mejor a esta... Como a, porque si se trata solo como del placer por el placer, habría que ser más como un adolescente, ¿no?
Tienes razón. Fíjate que una estudiosa del tema que se llama Helen Fisher, uh-huh, lo que dice es que finalmente, o sea, digamos, la primera etapa de enamoramiento sí requiere un poco de esta emoción hormonal, uh-huh, por así decirlo. Uh-huh. Pero por supuesto llega un momento en que esa emoción hormonal no basta, uh-huh, o se apaga hasta cierto punto, y lo único que queda es que la pareja haya sabido como hacer proyectos en conjunto, uh-huh, que de algún modo como que los... pues los comprometa a seguir juntos por algo, ¿no? Por un algo común.
Y digamos, ahí el amor dejaría de ser una ebriedad y se convirtiera en una convicción o algo así.
Exactamente. Que esta misma mujer, Helen Fisher, lo que dice es que hay casos en los que las parejas ya de muchos años logran mantenerse con esa emoción adolescente, por así decirlo, de la dopamina.
Sí, sí,
y,
sí.
Y ahí el secreto es un poco, háganlo en casa, es tratar de ser novedoso, es como retar siempre a tu pareja, es decir, o sea, no estancarte, ¿no? Sino que tratar de meterle novedad a la relación. Sí. En teoría, eso es lo que dice Helen Fisher, que hace que las parejas, sí, duren más con la pasión, aparte, uh-huh, digamos, de sumarle que ya tienen un proyecto, sí, común, claro, ¿no?
Y esa es una invención psicológica mucho más amplia que la versión, como que la lectura, o sea, que
sí,
que
completamente biologicista.
Ajá, sí, ¿no? que tampoco son excluyentes, ¿no? Uh-huh. O sea, que todo tenga como un componente químico, material, sí, o sea.
Oigan, esto que dicen, o sea, pensé ahorita en algo que, no sé si estoy insistiendo mucho en el tema, pero que enlazo un poco con lo que dijimos en los, en las dos partes anteriores del programa, porque pensando en esta idea como del amor y así, obviamente que se extiende a círculos más allá de los de pareja y amistad, con lo que yo hablaba de la divinidad y estas cosas, recuerdo que la metáfora que se utiliza, por ejemplo, con las monjas cuando van a hacer como sus votos, ya así como, no me acuerdo cómo se llaman, pero como ya los más intensos, es una especie de matrimonio con Jesús, uh-huh, y así. Entonces, esta idea de que, quizá para terminar, espero no decir nada extraño, pero la culminación del amor parece ser, y de esta ebriedad, siempre es como, o supone, cierta como posesión del otro, en cierto sentido. Y es como el éxtasis, ¿no? Entonces, tomando esta idea de que religiosamente también se entiende que la relación con la divinidad es amorosa, incluso monacalmente es una especie de matrimonio, uh-huh, yo creo que cuando me trataba de imaginar cómo sería como la gloria y el encuentro con Dios y una cosa así, como lo describen algunas religiones, por ejemplo, bueno, sí, para hablar de la gloria, a mí lo único que se me ocurría era una parte de la Ilíada de unos personajes que se llaman los lotófagos, uh-huh, que son personas que se encuentra Odiseo, que se la pasaban como comiendo flores y estaban en un éxtasis constante, en el fondo como de embriaguez por estupefacientes, y se la pasaban como en una contemplación perpetua y silenciosa y como de éxtasis total todo el tiempo. Entonces ellos se quedaban ahí se morían como en este éxtasis de que no te permite ni memoria ni deseo de otras cosas porque estás absolutamente nubilado por esa droga. O sea, no sé si estoy diciendo algo terrible, pero la mejor metáfora que a mí se me ocurre para pensar en la gloria y en el más allá bonito es como una especie de lotófagos, así como con totalmente y sistemáticamente expuestos a una especie de shot de, no sé, como de una sustancia que no te permita eso, ni la memoria, ni desear otra cosa más que estar como en ese placer constante. Pero es rarísimo, creo que pensarlo así. Pero no sé, se me ocurría por lo que decían del amor y la apropiación del otro y así. Pero bueno,
bonito,
no sé si fue muy excéntrico.
Está bonito, ¿no? Lo que sí es que, bueno, ya nos tenemos que ir. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y, bueno, los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook, El Ser Se Ve Mejor en Bicicleta, o que nos sigan por Twitter. Nos pueden encontrar como El Ser en Bici. Y, bueno, ya por último, pues unido a todo esto que estábamos mencionando, Les vamos a dejar con una canción de Intocable que se llama Mi Droga. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros.
Sí.
Saludos. ¿Algo más que quieran agregar?
Pues no, saludos a todos los
radioescuchas,
a los ebrios en potencia y ebrios en acto. Que,
y Arturo, que danos una señal si nos escuchaste.
Sí.
Que fue para ti este programa. Gracias.
Bueno, adiós. Adiós.
Bye.
Te esperamos la próxima semana a otra transmisión de El Ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio UP. Transmite tu vida.